Itzhak, ¿qué es lo que pasa en Israel?
¿En serio querés saber lo que pasa en Israel?
Bueno, esta es la Radio High.
No sé, si no lo vamos a hacer nosotros, ¿quién lo va a hacer?
Claro. A ver, Itzhak, mirá, ¿qué hacemos?
Hace unos días el primer ministro Bennett y el ministro del Tesoro y la ministra de Economía y Comercio anunciaron un programa para combatir el alza del costo de la vida. Y vos sabés que siempre que hay un programa para combatir el alza del costo de la vida, lo primero que hay son críticas.
Claro.
Pero en este caso las críticas vinieron no solo desde la oposición, sino también desde dentro de la propia coalición de gobierno. Lo que sería la ala izquierda del gobierno, o sea, la gente de Abodá y la gente de Meretz, han criticado también el programa, en lo que hay coincidencia tanto en la oposición como en esta parte de la ala izquierda del gobierno, que hay muchos sectores que han quedado fuera del programa este de gobierno, cuya idea principal es bajar el alto costo de vida. Hubo en estas semanas unos aumentos de precios, comenzó una fuerte presión popular, en especial contra las marcas más importantes como OCE o con los grandes monopolios, que tuvieron que dar marcha atrás avisando que suspendían los aumentos de precio, y muchos israelíes de repente, después de muchos años, descubrieron que hay otras marcas más baratas,
claro,
y de la misma calidad. Pero bueno, yo digo que el hombre es un animal de costumbre y es automáticamente, agarra lo que comió toda la vida. Y bueno, pero bueno, ha dado frutos. El tema es que la mayoría de la gente dice que este programa es una curita a los problemas de fondo que no se han tocado, como por ejemplo el tema de la vivienda, el tema de las familias con muchos chicos. Y al costado del camino de este programa han quedado lo que son las bases más débiles de la sociedad israelí, que es la ultraortodoxia y claro, la sociedad árabe. Porque este programa lo que hace, entre otras cosas, más allá de decir que se va a abrir la importación de algunos productos y lo que va a llevar al abaratamiento de algunos productos, como la perfumería, como las frutas o las verduras, o algún otro tipo de alimentos, alienta a las parejas donde ambos padres trabajan.
Sí.
Todos aquí sabemos que en la ultraortodoxia la mayoría de las familias no trabajan ambos padres, y también en la sociedad árabe. Pero digamos, ese es un tema. Por supuesto, los líderes de la ultraortodoxia salieron enseguida a protestar. La gente del Likud, que está en la oposición, también salió, sí, a protestar, diciendo que bueno, que acá se reparte plata a troche y moche. Y alguien se ocupó desde la coalición de gobierno de recordarles que fueron ellos, cuando eran gobierno y comenzó la pandemia, que repartieron indiscriminadamente,
que yo también me trabo todo el tiempo.
Okay. Indiscriminadamente plata a cualquiera, y hubo gente que recibió que realmente no lo tenía que haber recibido. Pero bueno, esto va a traer obviamente alguna pequeña cola. Lo que sí está empezando a entenderse, que esto es, ya que estamos en Shabbat, que esto es, sí, un chunt mucho más grande de lo que todo el mundo piensa, es el asuntito este del programa Pegasus.
Sí, hemos hablado del tema. Contanos, sé, en qué situación está actualmente Pegasus. Y recordemos a los oyentes de qué se trata la historia.
Sí, o sea, originalmente es un programa que desarrolló una empresa israelí, NSO, sí, para espiar teléfonos, y al principio esto se usó especialmente para el tema de luchar contra el terrorismo y evitar atentados contra objetivos israelíes. Con el tiempo la tecnología fue desarrollándose, fue avanzando a gobiernos o a organizaciones que llegaron a espiar a otro tipo de gente y políticos, pero aquí el escándalo en Israel es que fueron espiados o fueron tomadas conversaciones de los teléfonos de funcionarios, de ministros, de intendentes, de periodistas, incluso, como comentábamos la semana pasada, sí, parte sí. De las declaraciones de uno de los testigos claves en el juicio de Netanyahu fue obtenido de acuerdo o por medio de este programa, y la gente, los abogados de Netanyahu y la gente de Likud quieren que se anule una de estas causas. Pero independientemente de esto, lo que se puede anular es la información que se obtuvo, pero no la declaración del testigo, pero obviamente.
Lógico, lógico.
Pero bueno, ahora lo más interesante es que ahora empieza el juego de yo no fui, yo no fui, yo no sabía, yo no sabía.
Sí.
O sea, nadie sabía nada, ninguno de los ex ministros de Seguridad Interior, ninguno de los ex ministros de Justicia, que vienen todavía del gobierno de Netanyahu,
sí.
Algunos jefes de policía.
Suena raro, Itzik, ¿no? Suena raro que nadie supiera nada.
Nadie sabe nada. O sea, como yo siempre digo, ¿cuáles son las atribuciones de... Estamos hablando en un Estado democrático.
Sí.
Porque alguien dio la orden. Alguien dio la orden.
Claro, alguien dijo que se haga esta acción.
O alguien miró para un costado.
Bueno, por omisión decís vos. Por omisión.
Por acción o por omisión.
Claro.
Ahora, no estamos como en las épocas del FBI, de Hoover, que por su propia cuenta escuchaba y espiaba a los políticos. Porque aquí ya, desde que esto se destapó y se empieza a ir para atrás, han pasado por lo menos dos o tres jefes de policía,
sí.
Dos o tres ministros de Seguridad Interior, dos o tres ministros de Justicia. Y les recuerdo que Netanyahu estuvo en el gobierno casi 15 años. O
claro.
Sea, entonces, acá, mira, Sergio, hay un dicho en hebreo,
sí.
Lo voy a decir en ibrit y lo voy a traducir.
Sí.
Siempre se dice que Masherroin Mikan, Lor Roin Misham. O sea que lo que se ve de acá no es lo que se ve desde allá.
Claro.
¿No es cierto? Y ahora, bueno, es muy fácil gritar y protestar, pero primero miren para adentro. Ahora, acá hay una discusión de qué comisión se va a conformar para investigar este asunto. Siempre que hay una comisión estatal, siempre está al frente un juez. Puede ser un juez en actividad o un juez en retiro. En general suele ser algún ex miembro de la Suprema Corte de Justicia o algún juez muy respetado. La gente del Likud no quiere, la gente del Likud quiere que lo llegue a manos del presidente Herzog. Ahora, me permito recordarles, a propósito de lo que dije antes, que hace dos elecciones atrás, cuando Herzog era candidato y parecía que ganaba las elecciones, la gente del Likud salió a atacarlo brutalmente, diciendo que recibía dineros de fuera del país, que había intereses de voltear a Netanyahu. Pero bueno, como ahora juega en beneficio de ellos, ¿quién se acuerda qué dijeron en el 2015?
Claro, todo pasa muy rápido.
Solo los archivos se acuerdan.
Y los periodistas.
Y los periodistas.
Que leemos los archivos. Ahora, Itzik, en este panorama, entonces la investigación está detenida, porque tiene dos caras. La investigación propiamente judicial, si lo entiendo bien, ¿no?
Sí,
y la investigación judicial, y la comisión parlamentaria, digamos.
Ricardo, lo primero que hizo el saliente fiscal general, asesor legal del gobierno, fue dentro de la fiscalía,
sí,
que se empieza a investigar el asunto. Inmediatamente el jefe de policía dijo que también vamos a investigar, pero vos sabés que siempre cuando una organización se investiga a sí misma, los resultados por lo menos generan cierto tipo de dudas.
Claro.
Y ahora lo que se quiere es que se arme una comisión investigadora. El Parlamento no tiene
atribuciones, no tiene atribuciones para eso.
No tiene atribuciones para investigar. Solo puede ser una comisión que se forme, o una comisión estatal o gubernamental. Pero bueno, en eso se está. Pero acá está en juego un tema muy importante, donde sí hay coincidencia de punta a punta en la Knesset, y es que esto hay que investigarlo más allá de lo que se va a descubrir, ¿no es cierto? Porque aquí lo que está en juego es el respeto de la democracia. Pero claro, también te cuento, por ejemplo, que los que estaban siendo espiados eran los jefes de la protesta contra Netanyahu en la calle Balfour.
Acá hubo de todo. Claro.
Acá hubo de todo.
Claro, claro.
Acá hubo de todo. Bueno, esto con respecto al... Sin hablar de las implicancias internacionales que se sigue investigando. Ahora, fíjate vos qué interesante. La gente de la empresa, sí, a diferencia de la policía, se puso a disposición de cualquier comisión que se forme. ¿Por qué? Porque parte de ese programa vos lo podés borrar, lo que grabaste.
Sí.
Pero la propia empresa tiene métodos para que lo que vos borraste en tu casa, si vos usaste el programa, en los archivos de la empresa sigue funcionando.
Claro.
No me preguntes cómo, porque yo soy como vos de esto, no entiendo. Yo soy de la generación del mimeógrafo y el franelógrafo, así que a mí preguntame menos cómo se hace esto, porque no sé.
Claro.
Bueno, esto con respecto a la investigación esta. Un dato interesante, se está hablando, y nosotros lo hemos comentado aquí, que hay un acercamiento y un intento de reflotar las relaciones entre Israel y Turquía.
Esta es una noticia importante, chico.
Sí, se está viendo en varios campos, hay reuniones, hay todo un tema de gas, y en especial ahora con este tema de
Ucrania,
de la crisis en Ucrania, y claro, entre Ucrania y Rusia, que entonces el gas va a pasar a cumplir una función un tanto más importante que la electricidad, que el petróleo, que sale del famoso oleoducto. Pero ahora, hoy por la mañana, una noticia que salió en los diarios turcos, en especial los cercanos al primer ministro Erdogan,
sí,
que los servicios secretos turcos desbarataron una célula de los servicios de inteligencia iraníes que querían atentar contra un industrial israelí que tiene también ciudadanía turca, y que fue una operación conjunta de los servicios secretos de Turquía y del Mossad,
sí,
y los turcos salieron a decir que esto es un intento de Irán para intentar enfriar el proceso de renormalización de las relaciones entre Israel y Turquía.
¿Lo ves como una cosa, además de este episodio de intento de, digamos, perjudicar las relaciones entre Israel y Turquía, incipientes, tal como vos lo estás contando, un acercamiento, lo ves como una cosa posible en el corto plazo? Lo digo respecto de la, precisamente, de la crisis entre Rusia y Ucrania. ¿Eso aceleraría las conversaciones o te parece que van por otro carril?
Yo creo que nosotros tenemos que entender, yo siempre cuento a quienes nos escuchan, que los tiempos en el Medio Oriente no son los tiempos que estamos acostumbrados nosotros en el Occidente. No son los mismos tiempos. Y aparte, Erdogan sigue manteniendo... Pero todos sabemos que en política una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago.
Natural.
Los altos funcionarios turcos siguen diciendo que en realidad, hasta que no se solucione el tema palestino, las relaciones no van a volver a ser normales. Pero sabemos que es una declaración más allá de quedar bien con los palestinos. El tema palestino no se va a resolver ni hoy, ni mañana, ni pasado.
Claro.
Más allá de que es un tema que hay que en algún momento intentar resolverlo. Pero también hay toda una, no te olvides, hay todo un tema de quién lidera el mundo árabe, y todos acá tienen ganas, los iraníes quieren, los turcos quieren. Claro. Egipto quedó muy atrás, pero sigue siendo un país respetado.
Bueno, precisamente vinculado con esto, te quiero, te pregunto cómo, qué repercusión tuvo la gira del presidente Herzog a los Emiratos Árabes. ¿Cómo repercutió eso?
Mira, acá hay, es muy interesante el tema de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes.
Sí.
Tiene que ver, a ver, tanto los Emiratos Árabes como, como los demás países que están dentro del Pacto de Abraham.
Sí.
No es un tema de, vamos a llamarlo como corresponde, no es un tema de amor a Israel. Lo que los une es un enemigo en común que se llama Irán.
Claro.
Entonces, como dice la fuente judía, es más el odio a Amán que el amor a Mordejai, ¿no? Pero en este caso, claro, pero en este caso hay un frente común. Hubo una charla estos días, que no sé si se reflejó o no en la prensa argentina, entre el presidente Biden y el rey de Arabia Saudita. El rey de Arabia Saudita le recordó a Biden el tema de un Irán nuclear, que es un peligro para la zona. Biden se comprometió a que no va a haber un Irán nuclear. Pero tiene tanto, a ver, lo que para nosotros en la zona en general, sí, es un tema que se llama Irán, para Biden es un tema más. Y ahora, por si le falta algo, tiene el baile este entre Rusia y Ucrania, y tiene el frente interno. Por un lado dicen los americanos que hay un acuerdo cercano.
Sí.
Pero también dicen que, bueno, que no van a negociar indefinidamente con los iraníes.
Claro.
Ahora, te quiero hacer un último comentario y después, sí, si me preguntás, dos. Uno, unas declaraciones muy interesantes en un seminario internacional organizado en Washington de Abbas, el presidente de RAM, el partido árabe que forma parte de la coalición de gobierno.
Sí.
Donde él salió porque le preguntaron sobre el informe de Amnesty International de que Israel es un estado que practica políticas de apartheid.
Sí, un escándalo ese informe, ¿no?
Sí, pero él dijo algo muy interesante. Dijo, miren, no hay que confundir apartheid con hechos discriminatorios.
Claro, hechos está muy bien, porque apartheid es, digamos, la elección de un sistema. Y otra cosa son los hechos particulares, ¿no? Hechos singulares.
Es.
Claro, él está, dijo, muy bien, supuesto, está muy bien la diferencia.
Claro, y él dijo que, por supuesto, hay cosas que la sociedad árabe israelí está un tanto postergada, y hay cosas, pero en general él reconoció que no hay un estado de apartheid, y dijo, creo que yo soy la prueba fehaciente que no hay un estado de apartheid, soy parte de la coalición de gobierno.
Claro. Muy interesante.
Ahora, es muy interesante porque a veces la gente del partido RAM, que desde la oposición, desde la derecha, todo el mundo grita que lo tiene prisionero a Bennett, y yo siempre me ocupo de recordarle a la gente que el primero que blanqueó a RAM fue Netanyahu.
Sí.
Que anduvo por el Negev haciendo propuestas y qué sé yo, y lo recibieron los jeques árabes, pero claro, cuando le falló, le falló. Entonces ahora es el enemigo público número uno. A veces los diputados de RAM votan en contra de la coalición de gobierno. Entonces, cuando con temas puntuales, ¿no?, que tienen que ver con la sociedad árabe o con los beduinos, entonces le van a protestar a Abbas, que es el presidente del bloque, y dice, no, mire, nosotros no estamos acostumbrados a hacer gobierno. A veces nos olvidamos que somos parte del gobierno. Pero creo, más allá de que a veces votan a favor o votan en contra, que es un hecho fundamental de que un partido árabe que representa intereses árabes forme parte de la coalición.
Es extraordinario.
Hubo... Siempre hubo
representantes, veces, siempre hubo representantes, ¿no? Claro.
O que los partidos árabes le daban una red de seguridad al gobierno. absteniéndose en votaciones o no votando en contra del gobierno, pero nunca fueron parte de la coalición de gobierno.
Claro.
Y creo que este es un tema que marca historia. Vamos a ver si va a seguir o no. Quiero terminar con dos temas. Uno, ayer Maccabi Tel Aviv en básquet volvió al triunfo, ya era hora porque ya veníamos mal. Ajá. Le ganaron al CSKA, nosotros lo llamamos el CSKA Moscova, de local, por 84-75, y mantienen una leve esperancita de que se puedan clasificar entre el top 16 de la Eurocopa de básquet.
Sí.
Y el lunes se disputa por la final de la Copa del Estado de Básquet, no, por la semifinal, el clásico de Tel Aviv entre Hapoel Tel Aviv y Maccabi Tel Aviv. Y esto es muy interesante porque no importa si es en fútbol o en básquet o en handball o en balero o en bolita, como lo llaman acá, el derby, el clásico, tiene sus propias reglas, que es lo mismo que nosotros conocemos en Argentina entre Boca y River. No importa quién está arriba, quién está abajo, sí, el clásico tiene sus propias reglas, que divide a la ciudad de Tel Aviv, obviamente, entre los hinchas de Hapoel y los hinchas de Maccabi. Ahora está un poco inestable el tiempo, pero está lindo, está agradable. Vamos a tener un fin de semana fresquito, pero agradable.
Sí.
Y hay 16 grados ahora en Ashkelon y mañana se va a poder pasear. Así que, no, eso es lo más interesante. A ver, te conté.
Es un panorama extraordinario, Itzik. La verdad que muchas gracias por esto. Es un panorama muy, muy completo. Hablaremos la semana próxima. Shabbat Shalom.
Gracias igualmente. Y un tema importante. Mirá,
a ver.
Me olvidaba, no, porque yo, mis vecinos. Ya claro, porque pasó al olvido, pero hace un par de semanas,
sí,
también en días de lluvia, cayeron dos misiles al mar cerca de Tel Aviv, que sí, fueron disparados de la Franja de Gaza. El Hamas enseguida se ocupó de decir, pues ellos tienen problemas, parece que el sistema de misiles de ellos, cuando llueve y hay rayos, se les disparan solos, ¿viste? Ya, no fuimos nosotros, fue un rayo. Y en Israel al principio tendieron a creerles, no demasiado, entonces la reacción israelí fue simplemente bombardear una fábrica de producción de misiles, pero hoy ya se ha descubierto que no, que es con total intención y premeditación y alevosía, y que están probando la puntería, porque el Hamas sigue prácticamente todos los días tirando misiles al mar, probando. Y esto tiene que ver con el plan de Irán, tanto con el Hezbollah como con Hamas y la Yihad Islámica, de proporcionarles tecnología para que los misiles sean más exactos. Pero bueno, esto como al pasar. No es que se prevea que va a pasar algo, pero simplemente digo, porque siempre es bueno acordarse de que uno
tiene... Tenerlo presente.
Sí, no, ¿no?
Tenerlo presente. Itzik, muchas gracias. Hablaremos la semana próxima. Shabbat Shalom, Itzik. Shabbat Shalom.